Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 8, ¿se acuerdan? Versículo 5. ¿Dónde se ubica este texto que vamos a leer? ¿Recuerdan el primer discurso, uno de los cinco, en que San Mateo nos ha sistematizado la enseñanza de Jesús? Después de ese discurso, el Sermón de la Montaña, que nos trajo en el capítulo 5, 6 y 7, entonces él va a complementar, dice que cuando Jesús bajó del monte, capítulo 8, verso 1 y siguientes, él lo va a complementar con 10 milagros, una sección de 10 milagros. El Mesías, que trae la nueva Torá, la nueva ley, que cuando baja del monte, así como Moisés bajaba del monte con las 10 tablas de la ley, Jesús, que es la palabra de Dios, la autorrevelación de Dios, él mismo viene entonces a los hombres trayendo su palabra acompañada de señales y portentos de salvación. Su palabra es palabra que sana, palabra que salva, palabra que libera, palabra que realiza entre nosotros la salvación prometida por Dios. No simplemente como la ley de Moisés, que nos indicaba la instrucción y el camino, y que San Pablo va a reflexionar muy claramente cómo ante esa instrucción y ese camino nosotros no la pudimos cumplir, pero ahora el Señor en Jesucristo nos revela la nueva ley, y Él mismo es palabra que a nosotros nos trae salvación, que se expresa en estos 10 milagros de esta sección, pues, a partir del capítulo 8 y 9. El primer milagro, ¿recuerdan cuál fue? La sanación del leproso, que por la condición del leproso en la época era considerado como un muerto en vida, entonces es como un darle la vida al creyente. Escuchemos la narración del segundo milagro, capítulo 8, versículos 5 y siguientes. ¿Se acuerdan de qué se trata? Una sola palabra tuya.
Habiendo entrado Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi siervo yace paralítico en casa, atormentado terriblemente. Díjole Jesús: yo iré a curarlo. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero dilo solo de palabra y quedará curado mi siervo. Porque, siendo yo un hombre sujeto al mando, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: vete y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en ninguno de Israel encontré tanta fe. Os aseguro, pues, que muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Jesús dijo al centurión: anda, sucédate como creíste, y sanó el siervo en aquella misma hora. Palabra de Dios.
Es un precioso relato que ustedes continuamente de allí mantienen una palabra. ¿Se acuerda la que se repite en la Eucaristía? ¿Qué es lo que decimos? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comencemos a hacer el análisis del texto y la lectura orante, la lección divina de este texto. Ya lo ubicamos en el contexto. Es el segundo de la sección de los 10 milagros que complementa el primer discurso de Jesús, el Sermón del Monte. Dice que al entrar en Cafarnaún, recuerdan que Cafarnaún es esa ciudad tan importante de Israel, al pie del lago, allá en el sector noreste, en el pie del lago de Galilea o lago de Genezaret. Todo eso son el mismo nombre. A veces lo llaman mar, pero en realidad, como ustedes ya conocen, es un lago interior de unos 24 kilómetros de largo por 12 de ancho, de agua dulce. Ahí estaba Cafarnaún, la ciudad israelita del lago más importante, donde propiamente pues los judíos normales desarrollaban su actividad. Se estaba construyendo en ese tiempo todavía Tiberíades, pero los judíos piadosos no entraban en ella. Entonces, Cafarnaún tuvo una gran importancia en el ministerio de Jesús. Al entrar pues en Cafarnaún se le acercó un centurión. Un centurión es al que está al frente de una centuria de hombres, de 100 hombres. Seguramente estaba al mando pues de estas tropas allí, y un hombre que era pagano, no era israelita. Este texto tiene sus paralelos también en Lucas y en San Juan. Este texto del centurión romano sanando a su hijo o a su siervo, ya vamos a ver, tiene su paralelo en Lucas capítulo 7 y también en San Juan. Es un texto que muy probablemente proviene de lo que se llama Q, la fuente de las logias, que le sirvió a Mateo y a Lucas juntamente con el Evangelio de Marcos para hacer su evangelio. Es el único texto así como más narrativo que tiene Q, que tiene esa fuente de Q. Sigue diciendo, dice: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Se nos ha acostumbrado a traducir criado en una manera infundada. La expresión que hay allí, pais, en griego, esa expresión pais se traduce normalmente por hijo. Se traduce normalmente por hijo. También pudiera ser traducido por criado, pero en el contexto del Evangelio de San Mateo, siempre que ha aparecido esta expresión pais, se ha traducido por hijo. Y cuando quiere decir un esclavo, se habla de doulos, doulos, esclavo. En sus Biblias dice muchacho, mi muchacho. Bueno, sí, es más, la traducción se puede traducir perfectamente por hijo. El hijo del criado, en otro contexto se hablará, como les digo, de un criado, pero cuando se habla de un criado, de un siervo, de un esclavo, se habla de doulos. Aquí la expresión que aparece es pais, que siempre se ha traducido por hijo en el contexto de San Mateo, y cuando se traduce por criado no tiene lógica. Sigue diciendo: Señor, mi hijo yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús: ¿iré yo a curarlo? ¿O yo iré a curarlo? La expresión se puede traducir como interrogante o como afirmación. No sé si sus Biblias alguna la traduce como interrogante. ¿Acaso tengo yo que ir a curarlo? En la mayoría de las Biblias lo traducen como afirmación, pero se puede traducir como interrogante. ¿Acaso él, judío, va a entrar a la casa de un pagano? ¿Acaso tiene que ir él a curarlo? Puede traducirse en interrogante, pero también puede traducirse en afirmación: yo iré a curarle. El centurión replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi hijo quedará sano. Ustedes recuerdan que un judío no entra a la casa de un pagano. Es más, no come con paganos para no hacerse impuro litúrgicamente. Entonces, no se pretendía que Jesús fuera a la casa del pagano. Y él lo entendía muy bien, del centurión. Y él lo entendía muy bien. Entonces él responde, el centurión dice: no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Esa expresión tan preciosa del poder de la palabra de Jesús, ¿de dónde la saca este centurión romano? De la práctica que él vive cotidianamente. Dice, porque también yo, que soy un subalterno, yo que estoy sujeto a autoridad, yo que no soy una persona súper especial, que estoy un simple subalterno y que tengo soldados a mis órdenes, si yo siendo un simple subalterno le digo a uno de los que tengo bajo mis órdenes, vete, y él va, haz esto, y él lo hace, y a mi siervo, ahí se utiliza la expresión doulos, haz esto y lo hace, entonces, cuánto más tu palabra, una sola palabra tuya, basta para sanarme. Al oír esto, Jesús quedó admirado. Es una de las admiraciones y piropos de Jesús. Eso se admira, nos dice la Escritura, por distintas cosas. A veces por aspectos negativos, se admiraba de la falta de fe. A veces en otras partes nos dice que se admiraba de la falta de fe. Aquí se admira de la fe de este pagano, de la fe de este que es un centurión romano. En otro de los paralelos es importante, cuando uno alcanza a leer las Escrituras, tener al lado una sinopsis, una mirada comparativa. Por ejemplo, en la versión de San Juan, que es una versión, ya dicen los estudiosos, secundaria, entonces será que mande a alguien. San Juan capítulo 4, verso 46 y siguientes, nos dice que mandó el centurión romano a alguien a pedir a través de él, a interceder a través de él para que fuera sanado su criado. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4, verso 46. El paralelo de San Juan dice: volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creéis? Le dijo el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dijo: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús que le había dicho y se puso en camino. Ese se puede considerar como un cierto paralelo que puede hacer muy probablemente referencia al mismo suceso. Y en la versión de Lucas, que les decía, Lucas capítulo 7, entonces es donde mandan a intercesores. Y entonces dice: hombre, este se ha comportado muy bien con nuestra nación, merece que lo escuches. Lucas capítulo 7, versículo 1 y siguiente, dice: cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba mal a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. ¿Se acuerdan? Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente, diciéndole: merece que se lo conceda, porque ama nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decir: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro. Manda de tu palabra y quedará sano mi criado. Esos son los paralelos. Como ven, los evangelios, con cierta libertad, parten de los sucesos históricos. Con toda certeza, detrás de este pasaje hay un evento histórico. Es más, claramente ubicado en Cafarnaún, con unos personajes muy definidos: el centurión romano, del cual se ve que se conocía en el contexto historia sobre el centurión romano. Se ve que era un personaje querido por el pueblo, que apoyaba el pueblo de Israel, cuando muchos otros de los centuriones odiaban literalmente al pueblo de Israel y aprovechaban la dominación romana para desquitarse en muchas cosas y saciar su odio, su afán de venganza, por muy distintos motivos. Este era una persona querida en el pueblo, creyente, en cuanto seguramente ya era temeroso de Dios, o sea que había dejado los ídolos y que ya creía en el único Dios verdadero. Y entonces ese suceso que se da en Cafarnaún de la sanación del hijo del centurión fue pasando a través de las distintas tradiciones, fue pasando y llega por distintas maneras a cada uno de los evangelistas, que después hace su trabajo redaccional, cada uno con la fuente que le llegó, con la historia, el recuerdo que le llegó, lo coloca según su perspectiva. ¿Se dieron cuenta dónde lo colocó Mateo? ¿Dónde lo colocó Mateo? En la colección de los 10, de los 10 milagros. Si ustedes también van poco a poco leyendo los 10 portentos, los 10 milagros, se darán cuenta que unos los tomó Mateo de Marcos, que otros, como este, proviene de la fuente independiente, de esa fuente Q, pero él lo recopiló porque quería, en su trabajo redaccional, al organizar su evangelio, darnos esa idea que ya la hemos manifestado varias veces. Jesús es el nuevo Moisés, que nos trae los 5 grandes discursos, como los 5 nuevos libros de la Torá, la palabra que él mismo es y que él realiza salvando expresamente, por ejemplo, aquí con estos 10 portentos, que son como el paralelo de los 10 mandatos de las 10 tablas de la ley, ¿ya? Entonces aquí nos trae, en ese trabajo redaccional, es interesante que ustedes poco a poco lo descubran, porque entonces el portento o la palabra o lo que el evangelista recoge ya no solo nos dice por el hecho en sí mismo, sino por el contexto en el que lo colocó. Ya no solo lo dice por el hecho en sí mismo, sino por el contexto donde lo colocó. Se los voy a explicar. Ustedes miren a su lado ese montón de sillas. Esas sillas tienen un sentido y una aplicación, aunque sean las mismas sillas, ahí donde usted está sentado en ella, o inclusive la que tiene de secretaria al lado. Ah, y miren aquellas otras sillas de allá, que están allá encarradas. ¿Eh? ¿Son las mismas sillas? Sí. ¿Tienen una funcionalidad diferente? Hay una funcionalidad de esas que están allá arrumadas. Hay otra funcionalidad en las que usted está sentado y otra funcionalidad de las sillas que están ahí al lado desocupadas. ¿Ya me hago entender? Así los pasajes de la historia de Jesús. Entonces esos pasajes parten de los eventos históricos, parten del acontecer de Jesús con su pueblo, pero cuando llegan a las manos del redactor, a las manos del escritor final, del evangelista, él toma ese material y según la comunidad que tiene al frente, según la necesidad de esa comunidad, entonces él la organiza. Si yo dijera en este momento, vamos a hacer grupos de A5 o de A10, ¿qué pasa con las sillas? Comienzan ustedes a agruparlas en círculos, en grupos de A5 o de A10. ¿Sí ve? Son las mismas, sí. Tienen la misma funcionalidad como tal, como sillas, sí, pero tienen un valor agregado. Un valor agregado depende cómo se utilice. Así estas perícopas o estos pasajes de la Sagrada Escritura, casi siempre uno los toma independiente. Entonces este texto de la sanación del hijo del centurión, o el anterior de la curación del leproso, o el próximo que va a venir, la curación de la suegra de Pedro, uno se ha acostumbrado a tomarlos, siguiendo con el ejemplo, como si fuera una silla, un pasaje, un texto independiente, ya, como un pasaje independiente, y tiene de por sí su significado, y tiene de por sí su razón de ser, y nos ayuda, y parte de la historia, y nos ilumina situaciones, tanto que revelan el ser, el quehacer de Jesús, como situaciones de nuestra vida en la comunidad. Pero además, cuando uno comienza a estudiar el evangelista, las ideas que quiere de una manera especial recalcar a los oyentes de su evangelio, entonces es donde se van descubriendo estos detalles que pudiéramos llamar de teología redaccional. ¿De qué? Es la teología del evangelista, la teología última. Por ejemplo, cuando hablamos de los 5 discursos de San Mateo, cuando hablamos de esta sección de los 10 milagros, usted va a ver que muchas de esas palabras de los 5 discursos de San Mateo o de estas palabras de los 10 milagros están dispersas en los otros evangelios. Están en otra parte en San Marcos, están en otra parte en San Lucas, están en distintas partes. Pero la manera como él las agrupa y nos lo presenta, ya al uno estudiar el contexto total del evangelista, va trayendo un valor agregado, va remarcando, además del el significado propio de la pericopa del pasaje, va remarcando otro valor agregado que se comprende mejor, o que prácticamente solo se comprende cuando uno está haciendo el estudio total del evangelista. Por eso, entonces, este pasaje, con todos los otros milagros, va teniendo un valor agregado que es muy bueno que ustedes lo comprendan, y que para eso es este estudio, ¿cierto? El estudio completo, no simplemente el estudio del pasaje independiente. Continuemos. Y ahora sí, quedémonos en la palabrita fundamental. Una sola palabra tuya basta para sanar. Les decía que parte de la realidad que le toca vivir al centurión, él es un hombre bajo autoridad, bajo exousía, es la expresión que utiliza allí, bajo exousía, bajo autoridad. Y como hombre que está bajo autoridad, sabe que a su vez tiene subordinados y les dice ve y va, en fin, e inmediatamente se cumple. En la Sagrada Escritura se aparece esta expresión exousía como autoridad. Hay otra expresión que a veces aparece que es dynamis, que es poder. La autoridad se tiene y se ejerce por estar en línea de autoridad. La autoridad, repito, se tiene y se ejerce por estar en línea de autoridad. Y se explica muy bien desde las realidades militares. Entonces, un comandante, un capitán o un general, en fin, los que están en línea de autoridad tienen bajo su autoridad subalternos, personas que simplemente al mandarles se supone que tienen que obedecer. Pero ellos tienen autoridad, ¿por qué? Por el tipo de uniforme que tienen. Pues el tipo de uniforme es una expresión de eso. A pocas vueltas de lo que se quiere hacer cuando se le quiere cuestionar la dignidad a alguien, es que se le quita el vestido y se le deja desnudo. Acuérdense, en los campos de concentración, lo primero que hacen es quitarles el vestido para que queden desnudos, o uniformarlos. O uniformarlos, ¿por qué? Porque de alguna forma el vestido es como la presencia social, expresión de nuestro ser y dignidad social, expresión de nuestro rango social. Entonces también, si a un soldadito lo visten de general, pues les va a tocar creerle, ¿ya? Y cuando todos están desnudos, ahí no hay, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Cuando es, o cuando están con el mismo uniforme, todo es lo mismo. Entonces, ¿qué será la cuestión de la autoridad? La cuestión de la autoridad, como les digo, se tiene autoridad por estar en línea de autoridad, por estar bajo autoridad, y por lo tanto, los que están en esa misma línea de autoridad deben obedecer. Se supone que toda autoridad viene de Dios. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice San Pablo. Que en última instancia, el nivel más alto de la autoridad, la fuente de la autoridad, es Dios. Es Dios. Ese es el sentido de aquella expresión de San Pablo. Toda autoridad proviene de Dios. Y se ejerce por estar sujeto a Dios. Pero la realidad tantas veces es otra. Es que hemos creado autoridades paralelas, paramilitares, para autoridades. Entonces, comprensiones modernas nos dirán, no, la autoridad viene del pueblo. La autoridad viene del pueblo, por la autoridad que el pueblo me ha entregado. Otros ingenuos prepotentes como Mao Zedong y sus seguidores dirían: la autoridad, el poder viene del fusil, viene de las armas. El poder viene del fusil, viene de las armas. Entonces, mandan y tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque no le doy un tiro, porque si no tal cosa. Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad? Otros pudieran pensar o alegar cualquier otro tipo de fuente de autoridad. Entonces, en la familia se dirá, no, usted me tiene que obedecer a mí. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. Yo soy su papá o yo soy su mamá. Sí, en muchas sociedades es el mandato de los ancianos, de los presbíteros. ¿Quiénes son los que mandan? Los más viejos, que se supone que tienen la experiencia. En otros, el saber. Y todo este montón de cosas se vuelven tan cuestionables cuando precisamente se ha perdido de vista que la fuente de donde proviene toda autoridad, Dios. Inclusive en las constituciones nacionales, en las constituciones, en las leyes actuales, ya se ha sacado a Dios, que dice que porque no se necesita, porque no se necesita. Entonces se va a decir en la Constitución Nacional que la autoridad la tienen porque se las dio el pueblo, porque se las dio el pueblo. Y entonces ahí es donde hay que poner un montón de interrogantes. ¿Cómo se dio la autoridad del pueblo? ¿Qué tanta parte del pueblo? ¿Qué tan representativo es? ¿Y cómo esa autoridad que cede el pueblo después aquel sobre el quien se la cedió en la Corte Constitucional o en cualquiera de los aparatos legislativos o cualquiera de las formas de imponer una institucionalidad, entonces comienzan a ejercerla? ¿Hasta qué punto? ¿Con visión del pueblo o no? ¿O a manipular los intereses del pueblo o no? Y entonces esa es la realidad en que vivimos. ¿De dónde proviene la autoridad? ¿De dónde proviene la autoridad? Ah, resulta que las escrituras conciben y nos dice que toda autoridad viene de Dios. Y que se ejerce por estar en línea de autoridad. Que en la medida que yo soy obediente a Dios, entonces tengo derecho a ejercer autoridad. Y en la medida que no soy obediente a Dios, soy paramilitar. Para, al lado de, comienzo a formar una autoridad paralela. Comienzo a formar una autoridad paralela. Detrás de lo de la autoridad es un fenómeno bien interesante. Es un fenómeno muy bien interesante. La palabra con mayúscula. La palabra misma de Dios, Dios mismo, palabra hecha carne. Ah, y por eso este centurión es imagen de la iglesia. Es imagen de la iglesia. Los verdaderos creyentes que acogemos en Jesucristo la palabra de Dios, la autoridad de Dios, el mandato de Dios. Una sola palabra tuya basta para sanarnos. Esto es importante. La fe en el Señor, la confianza plena en Él. Hay aquí una serie de temas con hechos, como ve la palabra, la autoridad, la libertad, la obediencia. ¿A quién presto mi obediencia? ¿A quién acepto o recibo como autoridad? ¿Será que presto mi obediencia y recibo al Señor Dios como autoridad? Porque si eso hago, soy libre. O si presto mi obediencia y recibo cualquier otro tipo de autoridad sobre mi vida, soy esclavo. Soy esclavo. Solamente la autoridad de Dios libera. La prueba de que yo soy el verdadero Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 12, es cuando saques a este pueblo de sus esclavitudes y libre venga a relacionarse conmigo. La prueba de que Dios es Dios es que nos hace libres y capaces de libertad y de relacionarnos desde la libertad con Él. El Señor le dice a Moisés cuando lo manda a sacar al pueblo de la esclavitud de Faraón y todos los faraones, todo tipo de opresión, todo tipo de ideologías y de idolatrías. Y entonces le dice, la prueba de que yo soy Dios es que sacarás a ese pueblo de la esclavitud. Y ya cuando no esté bajo el yugo de nada ni de nadie, cuando sea libre, entonces sí es capaz de relacionarse conmigo. El Señor Dios no recibe culto de esclavos. Usted sí sabía eso, ¿cierto? Que el Señor Dios, Dios de la vida, de la libertad, Dios y Padre nuestro, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no recibe culto de esclavos. No, es que él no le interesan los esclavos, es que él no creó esclavos. Dios solo recibe culto de libres. Cuando se dice culto, es relación con. Las expresiones bíblicas, latreia, liturgia, diaconía, las tres expresiones que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la relación del hombre con Dios, que nosotros hemos acostumbrado a traducir como culto. ¿Para dónde vas? Para el culto. Que es una expresión que más parece moverse en ámbitos evangélicos. ¿Para dónde vas? Para la liturgia, liturgia eucarística o liturgia de los sacramentos. ¿A dónde vas? Al servicio, hasta dicen otros. Todas esas expresiones, latreia, diaconía, liturgia, significan lo mismo. En última instancia es la relación del hombre con Dios, la relación que el hombre debe a Dios, la relación que el hombre debe a Dios, lo que Dios espera del hombre. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Es una pregunta bien interesante, porque entonces desde todos los ámbitos también la gente se pregunta, desde todas las religiones, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y entonces hay quienes creen que Dios espera que se dé latigazos, ¿ya? Hay quienes piensan que Dios espera que le sacrifique a sus hijos, los hijos sacrificados a Moloc, o Dios espera mi sufrimiento. Hay quienes piensan que Dios es feliz cuando uno sufre. ¿O qué es lo que Dios espera de mí? Determinadas rúbricas. No, que Dios se pone feliz cuando yo hago tal cosa o tal otra. Cuando rúbricas, expresiones externas. O cuando yo le ofrezco incienso o comida. Entonces eso a los profetas en el Antiguo Testamento burlándose de todo eso. ¿Se acuerdan? Que son terribles, terribles de sarcásticos. El Señor a través de los profetas. Dice, cuando ustedes se ponen a quemar ahí todo ese incienso y todos esos sacrificios y todos esos corderitos que matan y toda esa sangre que derraman y todas esas cosas, y de sobremesa levantan las manos y se ponen a decir un montón de tonterías, yo volteo la cara, me dan asco. ¿Quién les dijo que a mí me interesa eso? ¿Quién les dijo que si yo tengo hambre les voy a decir a ustedes? Es que nosotros los seres humanos nos inventamos una serie de cosas que creemos que con eso Dios va a estar feliz. No, porque es que nos necesita y sin eso el pobre debe estar allá con un complejo de inferioridad. ¿Cuál es el tipo de culto que Dios quiere de nosotros? O sea, el tipo de relación que Dios quiere de nosotros. Y vamos a descubrir entonces que las Sagradas Escrituras es eso. Es la obra que Dios quiere que hagamos. Por eso también le preguntaban los judíos a Jesús, ¿cuáles son las obras, los mitzvot, los mandamientos, los preceptos? Lo que Dios espera que hagamos para que esté feliz. La obra en singular que Dios quiere es que creáis en el Hijo del Hombre, a quien Él ha entregado lo que Dios espera de nosotros. Y para eso nos hace libres. Ese es todo el sentido de la Pascua. La prueba de que yo soy verdaderamente Dios, les dice, es que yo los liberaré de Faraón, que cuando estén libres, ya libres, vendrán a rendirme un culto de alabanza, o sea, una relación con Él, capaz de conocerlo, de alabarlo, de amarlo, de servirlo en la libertad. Por eso el hecho también se puede describir de la esclavitud a la libertad y de esa esclavitud al servicio libre, a la relación con Dios que nos construye. Y por eso cuando obedece, y por eso les decía, la libertad está en plena relación con esto de la obediencia. Eso de obediencia tiene todo que ver con oír. De ahí viene la expresión del latín, oír. Y eso es lo que en la expresión hebrea es el shemá. ¿A quién escucho? ¿A quién obedezco? ¿A quién escucho? ¿A quién obedezco? ¿Ante quién respondo? Responsabilidad. ¿Ante qué o ante quién respondo? Pues si respondemos al Señor, si respondemos al Señor, si obedecemos al Señor, la libertad en nosotros es plena. Y esa exousía, autoridad de Dios, no es de ninguna forma que nos destruye, que nos hace menos, sino que nos construye y nos hace cada vez más libres y capaces de un culto, relación con Él, desde la libertad, desde la alabanza, desde la bendición.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Arquidiócesis de Quito invita a la celebración eucarística por los 60 años de vida sacerdotal de Monseñor Raúl Cardenal Vela Chiriboga, Monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala, Monseñor Vicente Cisneros, obispo emérito de Cuenca, este jueves 27 de julio a las 11 horas en la Catedral Metropolitana de Quito.
Alma de Cristo.
Vuelve a Quito el espectáculo artístico masivo más importante de la historia, Fiesta de la Luz 2017. Disfruta gratis de un show único en el que las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico cobrarán vida en un maravilloso despliegue de luz, arte y música. Ven en familia y vive la Fiesta de la Luz 2017, del 9 al 13 de agosto. Alcaldía de Quito.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Termina el espacio publicitario.
Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Entonces ahí es donde entiende uno que sí, que efectivamente una sola palabra del Señor. Acogida en la fe, acogida en la fe. Por eso lo que termina elogiando el Señor es la fe de este hombre, o sea, la capacidad de respuesta acogida a la palabra del Señor. A ver, a Jesucristo, su palabra, su acción. ¿A quién prestamos nuestra fe? ¿En qué o en quién creemos? Es el tema último que aparece allí en este texto. Y entonces, hoy, muy cómicos, entonces dicen, no, es que yo no tengo fe. Es que yo no tengo fe. Y fe, ellos no tienen fe en Dios para terminar teniendo fe en sus ídolos. Entonces, no tienen fe en Dios para terminar creyendo en sus ídolos. La fe es la respuesta a la propuesta de. La fe es como experiencia cristiana, experiencia espiritual, es la respuesta a la propuesta de Dios. La respuesta a la propuesta de Dios que ha sido plena y que es plena en Jesucristo. Nosotros creemos en la propuesta que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. No, otros no creen en Dios para terminar creyendo en qué o en quién. Para terminar creyendo en qué o en quién. Para responder, o sea, su vida. La vida de cada uno de nosotros es una respuesta de fe. La vida de todo ser humano es una respuesta. La manera de vivir, la manera de pensar, la manera de gastarme el tiempo, gastarme mi inteligencia, gastarme mi existencia, gastarme lo que soy y lo que tengo. La manera de vivir, de vivir es mi respuesta a qué, a lo que creo. Es la respuesta a la propuesta, por ejemplo, que me hace el mundo y sus intereses, que me hace el poder, que me hacen las ideologías, que me hacen mis instintos ciegos, que me hacen mi afán de placer, que me hacen mi afán de supuestas seguridades, del ciego tener pensando que entre más tenga, más voy a vivir, o de cualquier otro tipo de cosa. Entonces, la vida de cada uno de nosotros es una respuesta a una propuesta. ¿A qué propuesta? O sea, ¿en qué tenés vos fe? ¿A qué estás respondiendo? Nosotros respondemos a la propuesta que Dios nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos creído en Él, nosotros lo hemos conocido, el Verbo de la vida que se nos ha manifestado, la palabra de Dios que hemos escuchado, lo hemos visto, sí, lo hemos conocido, lo hemos oído y hemos creído en Él, y hemos creído en Él. Por eso nuestra vida entonces se conduce en la obediencia como fe a Jesucristo y a su autoridad que libera, a su autoridad que libera. Una sola palabra tuya basta para sanarme. Jesús quedó admirado de la fe de este hombre. Claro, desde la lógica militar de él, de la palabra, pudo entender que efectivamente Dios en Jesucristo es su palabra de donde proviene toda autoridad. Qué bueno que nosotros también en este día entendiéramos en Jesucristo la palabra con verdadera autoridad de Dios. Y que por lo demás se iluminara en nuestra vida cuáles son las otras cosas, instituciones, ídolos a las que le hemos entregado autoridad, porque es que la autoridad se entrega. Y como el reinar de Dios a través de Jesucristo, o sea, la actuación de Dios en Jesucristo, ha venido a ser plena, por eso una sola palabra de Jesús, cuando Jesús habla, es el mismo Dios el que habla. Cuando Jesús habla, es el mismo Dios el que habla. Quiero, queda sano. Quiero, queda sano. Manda al viento y al mar y obedecen. Y cualquier tipo de mal, ¿qué es el mal? El mal es lo que no le obedece a Dios. El mal es lo que no está ajustado al plan de Dios. Cualquier tipo de actividad que no está ajustada al plan de Dios, en el nombre de Dios se toma soberanía del reinar de Dios. ¿Y es quién el que lo está tomando? Dios. Dios, sobre cualquier tipo de mal, preséntese como se presente, psicológico, extraño y misterioso, social y económico, enfermedad o cualquier tipo de mal, pecado. Eso es lo que, por ejemplo, el presbítero hace cuando dice en nombre del Señor, por el ministerio que el Señor me ha confiado en la iglesia, yo te perdono tus pecados. También es lo mismo, es lo mismo, es por la autoridad. Entonces la gente que no entiende esto dice, ¿y qué me va a confesar yo con un cura más pecador que yo? Y que esa hostia y que ese pedazo de pan se convierte en tal cosa, y en nombre de quién o qué, porque el cura ya hizo pases mágicos, sin salabim, tin, tin, tin. No, 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 no. Es la autoridad de Dios que se ejerce en quienes estamos sujetos a la autoridad de Dios. La autoridad se ejerce por estar sujeto a la autoridad. Si usted y yo estamos bajo la autoridad del Señor, entonces cuando hablamos y cuando mandamos, estamos siendo dóciles a la palabra y a la acción de Dios, y es la palabra de Dios la que se cumple. Vamos a terminar y recuerden esa palabra, la prueba de que yo soy Dios, dice el Señor allá en Éxodo capítulo 3, versículo 12, se lo dice a Moisés, es que ustedes van a ser libres de todo faraón y desde la libertad me van a servir. Señor, en Jesucristo nos has hecho libres. Para ser libres nos liberó Cristo. No caigamos de nuevo bajo ningún tipo de esclavitud. Que tu Espíritu, Señor, venga en ayuda de nuestra debilidad. Una sola palabra tuya basta para sanarnos, Señor. Tu palabra tiene el poder de crear y recrear. Aquí venimos delante de ti con todas nuestras situaciones y realidades. Tú ves, Señor, que a veces le hemos entregado nuestra libertad y nuestras decisiones, nuestra obediencia a la idolatría, a los instintos, a los temores, a la idolatría del poder, del tener, del que dirán, a tantas cosas. Hoy venimos, Señor, a reconocerte solo a ti, en la verdad lo que eres, Dios, Dios y Padre, Dios tierno y misericordioso y compasivo. Y hoy, Señor, desde la libertad que nos has ganado a precio de amor a través de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, ya que en sus heridas hemos sido sanados, ya que en su entrega hemos sido liberados de todo tipo de mal y de esclavitud, venimos ante ti a decirte, oh Padre, que te aceptamos como el único Señor, como el único Dios, como fuente de toda autoridad en mi vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Para ser libres nos has liberado. Que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad y nos haga vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad que nos lleva a servirte con amor y eficacia en los más necesitados. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.